No se puede vivir recordando. Pero, ¿cómo vivir sin recordar? Por eso, a partir de este momento, disfrutaremos de los mejores tangos de la historia. Mano a mano con el tango, con Paulina y Sergio Nin.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a otro Mano a Mano con el Tango aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Feliz porque mi padre está con tanto ánimo como el sábado pasado.
Así es, pero seguimos en recuperación de salud y estamos felices de podernos acompañar este día sábado.
Y vamos a comenzar saludando a Fernandito Lagos.
¡Claro!
Y a todos quienes trabajan y hacen esta gran familia, como es la Radio Universidad de Chile. Sí, a Patricio López, a Danae Cortés, a todos y cada uno de quienes hacen, como les digo, esta gran familia, componemos esta gran familia como es Radio Universidad de Chile.
¡Claro!
Comencemos, pues, nuestro programa de este sábado con un tango hermoso.
Si yo pudiera olvidarla. La música es de Osvaldo Tarantino, la letra es de Alfredo Lucero, la orquesta es de Osvaldo Pugliese, el gran maestro.
Pianista, ¿no?
¡Claro!
¿Y canta?
Y canta Jorge Maciel.
Osvaldo Tarantino, el compositor, el creador de la música, pianista también, director de orquesta argentino, director también de tango y jazz fusión. En los años 40 tocó con el grupo Los Pregoneros de América, de Almilcar Neira y Tito Vila. Además, con las orquestas de Pedro Mafia y Edgardo Donato.
Imagínate, Pedro Mafia.
Tremendo, ¿ah?
¡Claro! Taitas del bandoneón y director, y Donato también, su orquesta.
Si yo pudiera olvidarla, en la voz de Jorge Maciel.
Los muchachos que la vieron llorando, llorando amargamente con desesperación, tan solo preguntaba con pena y sollozando por cosas que pasaron, por mi equivocación. Si alguna de estas noches la encuentra nuevamente, no quiero que ella sepa lo que sufriendo estoy. No solo soy culpable, me grita la conciencia, que debo perdonarla con todo el corazón. Quiero decirlo y no me avergüenza, era la luz de mi soledad. Pero ¿por qué seguirle contando? Quiero tal vez como nadie la querrá. Por eso, cuanto más quiero olvidarla y de mi pecho arrancarla, la recuerdo más y más. Thank you. sé qué le he perdido, qué mala fue la gente, decir tantas mentiras de nuestro inmenso amor. Por eso, mis amigos, yo quisiera encontrarla, con devoción besarla y pedirle perdón. Quiero decirlo y no me avergüenza, era la luz de mi soledad. Por eso, cuando más quiero olvidarla y de mi pecho arrancarla, la recuerdo más y más.
Y el segundo tango lleva por título Dandy.
Dandy.
Así le dicen a los guapetores, claro, al hombre que se viste bien, ¿no es cierto? Es todo un
justamente,
dandy.
Y buenos mozos. Y música. Es del tango, es del gran pianista y director de orquesta Luso de Mare. La letra de Agustín Irusta y Roberto Fugazot. Y la orquesta que ejecuta este tango es del gran Osvaldo Pugliese, que ya lo hemos mencionado en muchas oportunidades. Y canta Roberto Chanel, el turco.
Lucio de Mare, sí. Pianista, como dice usted, papá, compositor, arreglador, director, tuvo su propio local. La Tanguería de Lucio se llamaba, que claro, estaba ubicada en la calle Cangallo, trasladada en 1969 a San Telmo.
Claro, al barrio popular de San Telmo.
Escuchemos entonces el tango Dandy en la voz de Rodolfo Chanel.
Llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terral. ¿Por qué pasás por niño bien? Y ahora te crees que sos un gran bacán, mas sos dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan fulerías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivillo y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría? En el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón. Entre la gente de Lamba no has tenido performance, pero más de los pipiolos, que se ha corrido la bolilla y han cunao que sos un gran batidor. Entre la gente de Lamba no has tenido performance, pero más de los pipiolos, que se ha corrido la bolilla y han cunao que sos un gran batidor.
¿Y quién no se ha tomado un trago amargo, no?
Efectivamente.
En la vida.
Este tango tiene la música de Rafael Iriarte y la letra de Julio Navarrine. Y la orquesta es nada menos que el maestro Juan D'Arienzo.
El rey del compás.
Efectivamente, gran director y gran violinista. Y canta nada menos que Alberto Echagüe, uno de los cantantes que triunfó con muchos años con Juan D'Arienzo.
Bueno, El autor de la letra,
Claro.
Julio Navarrine, también fue cantante, actor, poeta, compositor argentino. Es conocido por sus letras de tango.
Claro.
Rafael Iriarte, el autor de la música, cuyo seudónimo era El Ratita, que tenía relación con su cuerpo delgado, su rostro anguloso, representando menos años de los que tenía en realidad. Fue guitarrista y también compositor. Trago amargo, canta Alberto Echagüe.
Aquellas baratas y se ve bien amargo. Alcance esa guitarra de cuerdas empolvadas que tantas veces pega con su diamatoria y arranque de esa cinta donde era de tal marca, por donde lo hizo felizar mi gaucho corazón. Usted no recuerda, madrecita santa, como la quería, como yo la ven. Me puse mi guita, mi daga y mi manta, y sin embargo, madre, la ingrata no fue. Papá de la leña que en mi vida los ojos me lloran, yo no sé por qué, pues quiero olvidarla, ahogándome en caña, y quiero estar cerca, cerquita de usted. Y se oiga a lo lejos el toque de oraciones, inclínese a la Virgen de los desamparados y a mi buena guitarra con los que de un
Y vamos a escuchar a continuación Mi vieja viola,
claro,
que se refiere a la guitarra, ¿no?
efectivamente, una guitarra especialmente dedicada a este tipo tango. Música y letras de Humberto Correa, y la orquesta es del gran pianista y director de orquesta de tango y gran pianista José Basso, y canta Oscar Ferrari.
Pocos tangos como Mi vieja viola exhiben de modo
Claro.
tan fresco el lenguaje de aquellos barrios de antaño, ¿eh?
Claro.
Él decide así como arrabalero, el tango
Claro.
arrabalero. Los versos lunfardos
Sí.
del tango Mi vieja viola expresan dramáticamente
Mimetismo.
claro, el mimetismo, o sea, la unión, ¿no es cierto?, existente entre el cantor en decadencia y su vieja y querida guitarra. Fue una obra muy popular en los almacenes, en los bares, en las pensiones del Montevideo a fines del año 29, si
Claro.
no me equivoco. Sin embargo, su real éxito llegaría 21 años después, efectivamente, y es recién en octubre de 1950 que Mi vieja viola adquirió su real dimensión de clásico. La vamos a escuchar en la voz de Óscar Ferrari. Mi vieja viola.
Vieja viola garufera y vibradora de las horas de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. Thank you. la carretera y vibradora de las horas de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. Como estás abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de cantor. Quien te ha oído sonar papa y melodiosa no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la bola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo se acabó. Solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz dio la mía hasta que me vasallo. Bajo el brazo de la zurda, cubriéndote del sereno te cuidé, y por más que me encontrase bien en curda, conservándome en la línea de otros curdas te cuidé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a ser sonar. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz vio la mía hasta que me vasallo.
Y ahora otro clásico.
Claro, el tango Garúa, la música es de gran Aníbal Troilo. Y la letra es nada menos que uno de los poetas más grandes de tango, Enrique Cadícamo. Y la orquesta es de maestro Aníbal Troilo Pichuco. Y canta un gran cantante que triunfó con varias orquestas, como Caló y como otras también. Y sobre todo con Troilo también. Francisco Fiorentino, famoso.
El título de este tango es una palabra que en América significa llovizna o lluvia suave,
claro,
leve, a modo de neblina.
Justamente.
Que también se usa con la variante de garuga.
De garuga.
¿Ah? Bueno, los autores Troilo y Cadícamo colaboraron en otras dos oportunidades, aparte de la que originó Garúa en 1942. Crearon Pa' que bailen los muchachos. Y en el 44, en el tango,
Naipe.
¿Ves? Ahí está. Bueno, escuchamos ahora Garúa en la voz de Francisco Fiorentino.
Fiorentino.
El viento trae un extraño lamento,
parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la grúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo, y aunque yo quiera apartarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Olvido, hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que la sombra mala busca y mala nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Y vamos a escuchar ahora al gran Carlitos Gardel.
Justamente.
¿Con el tango?
Volver. La letra es de Alfredo Lepera. La orquesta de Terry Tucci, que acompañó a muchos años a Carlos Gardel. Y canta el gran
Carlitos.
Carlitos.
El morocho del abasto, que le decía.
Claro.
Charles Romuald Gardel, más conocido como Carlos Gardel, tenía varios seudónimos: el zorzal criollo, el morocho del abasto, el mago, el rey del tango, el troesma.
Maestro.
Al revés, claro.
Como hablan ellos. Así.
Claro. El troesma, le decía. Bueno, su relación con Alfredo Lepera, letrista, escritor, periodista argentino, quien es el autor de la letra de los tangos más conocidos cantados por Gardel. Su amistad se remonta a cuando Gardel tuvo que viajar a Francia, contratado por la Paramount, y necesitó reunir un grupo de colaboradores, recurriendo a su amigo Edmundo Giboru, y él le recomendó que llevara a Lepera. Bueno, Carlitos Gardel canta Volver.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye,
haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plasearon mi piel. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Vamos a hacer la pausa.
Ya. Yeah.
Y vamos a volver para seguir disfrutando junto a ustedes, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, de nuestro querido programa Mano a Mano con el Tango. Ya volvemos.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre el Tratado de Escazú con la profesora Jimena Insunza y el profesor Patricio Ley. Habíamos dejado planteado en nuestro bloque anterior el problema de la participación, el acceso a la información ambiental y los temores de algunos que esto pueda provocar incerteza jurídica si es que hay jueces aplicando normas de tratados que tiendan a alterar cierta jurisprudencia que ya se ha establecido en Chile. ¿Qué piensa Jimena de esos temores o esas aprensiones?
Escuchaba a Patricio atentamente y pensaba, bueno, entonces, ¿por qué vemos tantas notas en el Mercurio, tantas notas, ¿no es cierto?, en el Diario Financiero, que habla justamente de que el Tratado de Escazú lo que va a traer es más incerteza, más conflictividad, ¿no? Y no logro dar con la respuesta, salvo lo que leo, ¿no es cierto? Y lo que leo tiene que ver, Álvaro, con los principios que establece Escazú, ¿cierto? Y sobre todo con el principio precautorio, como si nosotros no hubiésemos adoptado, ¿no es cierto?, desde el ordenamiento jurídico, ese principio que ya ha estado presente en varias leyes, pero además está presente en la jurisprudencia desde la época, ¿no es cierto?, en que había recursos de protección por las antenas de los celulares. Ahora, yo creo que el principio de precaución en general es mal comprendido, creo que la gente habla sin haber estudiado lo que ha significado el principio de precaución en otros países. Pero bueno, yendo de al fondo de tu pregunta, yo creo que incerteza es consustancial a una sociedad de riesgo. Entonces, el que busque una certeza en una sociedad de riesgo va a irle bastante mal. ¿Y por qué? Porque uno tiene que ir adaptándose a lo que estamos viviendo. Hace 20 años no estábamos en una crisis climática, hoy día sí lo estamos, y por lo tanto hay que pensar que el derecho tiene que estar al servicio, ¿no es cierto?, de la sociedad, de la persona humana, y probablemente con nuestra nueva constitución también de la naturaleza y de su relación indisoluble con el ser humano, y por lo tanto tiene que ser un derecho, ¿no es cierto?, que dinámico, que no significa, y eso es el punto, que no significa que no pueda haber actos administrativos que permitan el desarrollo de las actividades que tengan que ver con el medio ambiente y con sus componentes. Ahora, esas autorizaciones o esos actos jurídicos tienen que tener cláusulas dinámicas que se hagan cargo de los efectos que se producen en el medio ambiente y que muchas veces no son predecibles, ¿ah? Y para eso tiene que haber una solución, creo yo, que sea consensuada. No creo que sea ni el medio ambiente el que tenga que sufrir todas las consecuencias, ni aquel que es el desarrollador. Pero no puede pensar un desarrollar en la época en la que estamos, en que se le puede garantizar, ¿no es cierto?, que haya un uso, un aprovechamiento de los recursos naturales, sí, con una autorización pétrea que le diga, miren, no importa lo que pase, usted puede seguir haciendo siempre lo mismo. Entonces, yo creo que más bien tenemos que buscar una fórmula jurídica nueva, innovadora, que permita hacerse cargo de que el desarrollador pueda, ¿no es cierto?, efectivamente realizar su actividad que tenga que ver con el medio ambiente, pero con un respeto, ¿no es cierto?, a las dinámicas que este medio ambiente como sistema global va sufriendo. Y creo que nadie puede ser muy arrogante, entonces no. Creo que pocos han ido en ese sentido en el último tiempo y más bien se han atrincherado en posiciones que son como de caricatura. Y creo que nosotros, ¿no es cierto?, y comparto en ese sentido que compartimos más cátedra aquí en la facultad, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, tenemos esa mirada de que estas miradas pueden ir haciendo conjunción y llegar a buen puerto.
Muchas gracias, Jimena. Es muy interesante lo que hacen ustedes de combinar, por una parte, la mirada de la academia y la mirada de la realidad, de lo que pasa en el derecho. Y ahí quiero aprovecharme, Patricio, de tu experiencia como, aparte de académico, naturalmente, tu experiencia como hombre de acción en el derecho. ¿Qué percepción tienes tú de la actitud que tiene el empresariado chileno, los titulares de proyectos de inversión, respecto de este derecho cambiante que necesariamente va de la mano de los procesos que estamos viviendo? Por una parte, como decía Jimena, el proceso constituyente, en que se han aprobado ya para el borrador de constitución normas de carácter ambiental bastante relevantes, y por otro lado también la aprobación de este tratado que, como tú bien decías, va a encaminar a Chile hacia la participación efectiva de las comunidades. ¿Cómo ve el empresario esto de tener que enfrentarse a las comunidades, de tratar de ganar confianza para que efectivamente el proyecto de inversión que quiera realizar y que señale que va a cumplir con las normas y los estándares sea realmente bien acogido, tomando en cuenta que eleva necesariamente los costos de los proyectos para poderse desarrollar, digamos, en forma armónica, porque efectivamente es muy fácil decir desarrollo sustentable, equilibrio entre desarrollo económico y cuidado del medio ambiente, pero cuando llegamos a la presentación de un proyecto de inversión minero, de un proyecto energético, ahí es donde se pone a prueba realmente estas concepciones y estos conceptos.
A ver, primero, solo respecto a mi mirada de hombre de terreno, para que no quede, es cierto, ¿eh? Pero yo, claro, efectivamente, pero solo para defender a la profesora Insunza. La profesora Insunza, yo sé que están esperando mi respuesta, pero vamos a hacer un poquito de preludio. La profesora Insunza también era una mujer de terreno, pero lo pensé incluso antes de que nos juntáramos. Claro, pero ojo, ella tiene la experiencia de la administración, y tiene la experiencia no solamente académica, porque los dos tenemos este sombrero académico. Yo soy habitualmente representante de la industria del desarrollo de proyectos y efectivamente muy entrano, y ojo, muy entrano, muy en comunidades. No soy el abogado corporativo, y con mucho respeto a mis colegas corporativos, pero yo estoy mucho en terreno, yo hago mucha participación ciudadana y mucha consulta indígena. Y la profesora Insunza tiene toda esta mirada que también es de terreno, porque es tremendamente importante, y se subestima que es la política pública, y usted también, pues, don Álvaro. La mirada de la política pública desde adentro, desde la administración, eso también es terreno. Yo molesto a mi hijo que le falta calle, pero ojo, la calle no es solamente en los... Hay hartas calles, y por eso es que yo siempre voy a estar disponible para que conversemos, para que tengamos tu diálogo, porque tenemos que entender todas esas calles. Son todas calles distintas que nos llevan a la construcción de este país. Y vamos a la pregunta de los empresarios. Aquí voy de nuevo para plantear a la profesora Insunza. Respecto a lo que busca el empresario, y esto es clave, ¿eh? Porque a veces el empresario dice que quiere algo, pero no es lo que realmente necesita. El empresario muchas veces te dice, yo no quiero lomos de toro, te dice eso. Yo no quiero lomos de toro, no quiero más trabas, no quiero participación, quiero seguridad jurídica. Pero ojo, eso no significa que no haya judicialización. Lo que a veces, ojo, y a veces no sabe lo que quiere. Frente a la pregunta de por qué hay tantas personas que escriben en la prensa criticando el acuerdo, es que muchas veces no sabe lo que necesitan. Te dicen que no quieren mayor participación ciudadana, pero no es lo que necesitan. Lo que necesitan es lo que dijo la profesora Insunza, predictibilidad. Eso es lo que necesitan. Y la predictibilidad no necesariamente significa menos reglas, muy probablemente sea más reglas. Claridad de las reglas. Quieren un ordenamiento territorial, quieren un ordenamiento del territorio, quieren una definición de las reglas de protección de glaciares. Evidentemente hay que proteger los glaciares, pero definamos cuál. Hay definiciones amplísimas, hay definiciones ultra acotadas. Muy probablemente la verdad está en este camino del medio. No puede ser que no tengamos servicio para la diversidad y administración de la estrategia. Simplemente no puede ser. Es inaceptable que en un país hoy no tenga eso. Entonces, no solamente tenemos que tener procedimientos, como es justicia, participación ciudadana e información, tenemos que tener sustancia. Y aquí viene una, de nuevo, una reflexión respecto al convenio 169 y la consulta indígena. La consulta indígena es un procedimiento y hemos ocupado el procedimiento, igual que hemos ocupado el sistema de oración de impacto ambiental, para llenar nuestros vacíos normativos. Tenemos que tener más sustancia y eso nos va a llevar a mayor predictibilidad. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Es de la esencia en el derecho ambiental la incertidumbre. Es un dato. A mí no me pidan que el cambio climático no cambie o que el clima no cambie. O sea, tú puedes querer que no cambie, pero va a cambiar. No me pidas que un volcán no haga erupción. Va a hacer erupción. Yo no lo puedo controlar. Lo que yo puedo controlar es la forma en la cual reacciono a esas circunstancias. Y en ese contexto, esa incertidumbre científica que es de la esencia del derecho ambiental, que regula este medio ambiente que es permanentemente cambiante, lo que tenemos que tratar de hacer es darle certeza jurídica, pero de nuevo como se manifiesta en derecho ambiental, que es con la predictibilidad de decisión. Y para eso necesitas más regulación, no menos regulación. Y para ser justos, venimos de una cultura de los 80 donde había muy poca, sino inexistente regulación. Y hemos ido llenando espacios sustantivos muy tímidamente y procedimentales de manera mucho más intensa, sistema de evaluación de impacto ambiental, consulta indígena, pero eso no nos puede dejar de darnos cuenta que tenemos un problema de fondo. Hay un problema sustantivo que tenemos que resolver. El sistema de evaluación de impacto ambiental, igual que la consulta indígena o la participación ciudadana, funciona bastante bien cuando tú tienes claramente reglas definidas, claramente definidas, y por tanto puede administrarlas, pero si no hay reglas, tiene que llenar vacíos, y en esa llenada de vacíos, obviamente puede tomar decisiones que para algunos son injustas porque, por ejemplo, afectan al medio ambiente, o para otros son injustas porque no le permite el desarrollo de proyectos. No es bueno que los titulares de proyectos de inversión inviertan importantes cantidades de recursos. No es bueno para nadie, para el país y para el titular del proyecto, invierte importantes sumas de recursos y después no puede desarrollar su actividad económica. Lo cierto es que, como había un vacío normativo, el titular pensó que podía, y la verdad que no podía. Ahora, frente a la pregunta de nuevo, ¿por qué Escazú no genera un problema? No, te sube el problema, te reconoce un problema. Estamos en una sociedad, como dijo Jimena, de riesgos. La Corte Suprema viene resolviendo los últimos 5 años en base a riesgo. O sea, perdóname, si a mí alguien me dice que si alguien no quiere ver el problema, yo no diría, no, el problema es la Corte Suprema. El problema no es la Corte Suprema. La Corte Suprema es un reconocimiento de una realidad. Estamos en una sociedad de riesgos. El derecho ambiental gestiona esos riesgos y lo que viene a dar Escazú es instrumentos para que podamos regular de mejor manera esos riesgos. En ese contexto, la nueva constitución también abre todo un espacio de debate y discusión de cómo vamos a administrar esos riesgos en el futuro.
Es realmente desafiante y me parece que lo que has dicho, Patricio, es parte de una reflexión mayor, es decir, cómo el derecho ambiental, que se supone es una rama especializada, cuestiona paradigmas básicos de la teoría del derecho. Y eso te quería preguntar, Jimena, respecto de estas reflexiones. El derecho pretende otorgar certezas, ¿verdad? Y en esta misma reflexión. Y por otro lado tenemos que acaban de estar de acuerdo ustedes dos en que las materias ambientales son esencialmente cambiantes y los escenarios, el escenario climático, qué duda cabe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos combinar esa teoría del derecho que algunos enseñamos en los primeros años con este derecho que se tiene que adaptar permanentemente a situaciones cambiantes, que es el derecho vivo que enseñan ustedes, digamos, y que practican también?
Yo diría, Álvaro, que la respuesta está en el derecho urbanístico y no el derecho ambiental. No, eso es un poco de...
¿Pero no sería parte del derecho ambiental el derecho urbanístico?
Ay, los urbanistas te dirían que por ningún motivo, los administrativistas te dirían que todo eso es administrativo, que no existe ni lo ambiental ni lo urbanístico. Pero bueno, pero lo que te quiero decir es que ¿a qué denomina? ¿Qué enseñas tú cuando enseñas en teoría del derecho que es la certeza? Porque es el contenido de esa certeza la donde tenemos que pensar en nuevas categorías jurídicas. Claro. Porque esta categoría no se pueda otorgar certeza, lo que pasa es que esa certeza va a ser dinámica. Entonces puede parecer una contradicción. ¿Por qué? Porque se desafían las categorías jurídicas claro. tradicionales.
Y ahí es donde sufren los abogados, porque como decía Patricio, al empresario también le interesa tener certeza. ¿Y qué certeza habrá el empresario? Mire, yo quiero hacer este proyecto. ¿Puedo hacerlo, sí o no? Entonces yo creo que ahí se desespera cuando la respuesta del abogado es, mire, depende, ¿ah? Depende, porque no hay norma. Entonces tenemos que estarnos a lo que el sistema de evaluación de impacto ambiental resuelva.
Pero si uno ve la experiencia comparada, uno puede buscar soluciones. Por ejemplo, estas autorizaciones, ¿no es cierto?, con cláusula de actualización cada 3-5 años, ¿no es cierto? Yo creo que 5 años es un buen plazo. ¿Por qué? Porque el medio ambiente en 5 años va a haber cambiado. Entonces, compara la línea de base del año 1, luego en el año 6, y ves si es que tienes que hacer nuevas medidas, si tienes que hacerte cargo, si es que se produjeron nuevos impactos que no se predijeron. Entonces, hay fórmulas. Lo que pasa es que, y quizás es muy políticamente incorrecto lo que yo voy a decir, Álvaro, en este minuto, así que después usted decide si es que lo deja al aire o no, ¿no es cierto?
No censuramos aquí, así que nada más se censura.
¿Qué es que se gana, ¿no es cierto?, con esta... con este ambiente de incertidumbre, ¿ah? O sea, cuando uno ve en estas noticias que yo mencionaba la palabra incertidumbre 5, 6, 7 u 8 veces, pareciera, ¿no es cierto?, que lo que dice Patricio de que no saben lo que necesitan se transforma, ¿no es cierto?, en una manera de atraer, de algún, no sé si clientes o consultoría, no lo sé, pero yo creo que hay poco... voluntad de los actores del sector ambiental de hacer de esto, ¿no es cierto?, algo donde es más posible encontrar posiciones intermedias que posiciones antagónicas. Yo leo normalmente que se dice que el rediseño de la institucionalidad ambiental fue un fracaso, que los problemas de cumplimiento son simplemente instrumentos para que las empresas sigan contaminando. Entonces, y por otro lado, los empresarios que hablan de que Escazú es como tirarnos al precipicio porque se van a todas las inversiones. Entonces, no tienen esas dos posiciones tan de caricatura. Es casi imposible el diálogo. ¿Ah? Y yo creo que ninguna de las dos es la acertada, porque podemos encontrar en el derecho la respuesta, ¿no es cierto?, para satisfacer ambas pretensiones.
Muchísimas gracias, Jimena. Estamos llegando al final del programa, pero no nos vamos a ir sin antes pedirles a ustedes dos que nos puedan orientar en el cierre de este programa. ¿Cómo podemos, y aquí lo voy a plantear yo, sin perjuicio que pueden estar totalmente en desacuerdo, cómo podemos enfrentar la crisis de confianza? Yo creo que detrás de todo hay una crisis de confianza. Las comunidades desconfían del Estado, de las instituciones estatales y del empresariado. Cuando se enfrenta a un conflicto socioambiental, a veces con razón, a veces con menos razón, el empresariado plantea a veces desconfianza sobre las modificaciones que se quiere hacer a la legislación ambiental o territorial, porque en definitiva, como tú decías, Jimena, se señala que puede destruirse la capacidad de inversión en el país, de la cual estamos de acuerdo que dependemos. Y también hay otras visiones un poco más ideológicamente formuladas, que indican que realmente de lo que se trataría es que hay que cambiar radicalmente el modelo de desarrollo del país. ¿Cómo desde el derecho, como hombres y mujeres de derecho que son ustedes, desde la academia, desde el ejercicio de la abogacía, asesorando comunidades, asesorando empresarios, en fin, podemos lograr crear más confianza en las instituciones nacionales? ¿O no hay tal crisis de confianza, creen ustedes, en el sector ambiental?
Yo voy a partir solo porque Jimena habló nomás, pero era más fácil que partir a ella. Pero es que yo estoy de acuerdo con ustedes, yo estoy. Y tengo hace 10 años que tenemos esa crisis de confianza. O sea, hace 10 años que hablamos de la litigiosidad cuando se dictó el nuevo reglamento del sistema 2003, incluso con la reforma mencionaba Jimena el 2010, hace más de 10 años. Pensamos que eso iba a resolver una parte importante de los conflictos ambientales. Lo que pasa es que dos cosas. El conflicto va a cambiar. Todo va a cambiar. Entonces queremos la certeza de los 80 en un tiempo en el cual nuestro medio ambiente cambia. Pero si perdona, el cambio climático es un elemento. Pero mira la sequía. O sea, yo conozco, tengo clientes que tienen derecho de agua por 1000 litros por segundo en una cuenca que hay 11. Y eso no es un problema de que, no, bueno, primero hay un problema tremendamente complejo. Problema de que hay un sobretratamiento de derechos, porque la lógica era otra. Habían sistemas mucho menos intensivos del uso de los recursos. Hoy día hemos maximizado la forma en la cual nos desarrollamos y además llueve menos. Perdona, y la forma tradicional de ver el derecho es: yo tengo un derecho de propiedad. Siempre se nos olvida que está limitado por la función social de la propiedad. Y se nos olvida esa parte. El derecho no es absoluto, nunca fue absoluto. Derecho a desarrollar toda clase de actividad económica, adquirir toda clase de bienes, nunca fue absoluto. Siempre fue respetando las normas legales que la regulaban. Y esas normas legales que la regulaban tenía que ver con el bien común. Lo que pasa es que lo miramos de una manera. Pero eso cambió. O sea, puedes no querer verlo. Pero de nuevo es como el cambio climático. Puedes no querer verlo, pero ya cambió. Ahora, ¿cómo creo yo que hay que hacerlo, Álvaro? Y creo yo que hay que conversar. Hay que dialogar. Y yo sé que es cliché, pero siento que y tú me dices, pero un abogado asesor de empresa. Empatía. Yo diría que tenemos que tratar de entender al otro. Yo te digo, el proyecto es complejo. Yo hago participación y yo veo el temor de la gente en los ojos. Esas personas tienen... Tú ves 3/3, personas que están a favor del proyecto, 1/3 que están completamente opuestos, y 8 que legítimamente tiene miedo. Tiene miedo de que ese proyecto le va a generar un efecto en su vida. Y frente a ese temor, tú tienes que tratar de acercarte. Y claro, es un caso concreto. Pero a nivel nacional es legítimo que alguien desconfíe en la institucionalidad. Es legítimo que alguien desconfíe en los empresarios y es legítimo que alguien desconfíe en las comunidades. ¿Cuál es el camino de diálogo? Lo siento, no hay otra discusión, no hay otro proceso. Tenemos que acercarnos, tenemos que conversar, tenemos que entender. ¿Qué es lo que buscamos? Y voy a citar de nuevo a la profesora Jimena. Predictibilidad. No quiero derechos absolutos. Quiero predictibilidad. Y si el medio ambiente, por ejemplo, yo tenía el derecho de desarrollar una actividad económica y ese medio ambiente evolucionó de una manera distinta y hoy día estoy afectando ese recurso, por ejemplo, el hídrico, es súper un buen ejemplo esto en el tema de la extracción de agua subterránea. Pensamos que podíamos sacar más agua de la que efectivamente hoy día hay. Había cuando tenía el derecho original, cuando me dieron el permiso. Hoy hay menos. ¿Tengo un derecho a generar el efecto que hoy día se está produciendo? No, no lo puedo tener. Tengo que buscar la fórmula de desarrollar mi actividad económica sin producir ese medio ambiente, sin generar esa afectación al medio ambiente, y perdón, tengo que adaptarme. El derecho ambiental, la certeza jurídica, profesor Fuentealba, cuando lo tengan que enseñar, en materia ambiental está condicionado por el objeto lo regulado y este es medio ambiente que cambia. Y es distinto. Y dado que esto es un bien colectivo que se goza de manera individual, o sea, más bien que se goza de manera colectiva y se ejerce de manera individual, es de esa misma naturaleza. Nos gusta a veces mirarlo de manera local, pero la verdad es que tenemos que ampliar la mirada y cuando vemos y reconocemos al otro, tenemos que aproximarnos al derecho de una manera distinta. Y eso te lo digo desde la academia, desde los jueces, desde la política pública, ustedes que fueron funcionarios de la administración del Estado, y desde el mundo de los privados. Yo creo que lo que hay que hacer es que buscarlo, porque todos queremos lo mismo. Yo no creo que nadie, de nuevo, hay extremos, desarrollo absoluto y protección absoluta, la hay. Pero este amplio camino de al medio, donde hablamos de la sustentabilidad, eso requiere matices, requiere acuerdos, requiere protecciones, requiere garantías. Y en eso, y volviendo al título de la invitación, Escazú solo aporta, no priva absolutamente nada.
Fantástico. Gracias, Patricio. Jimena, palabras al cierre. ¿Escazú hace mejor a Chile, hace mejor el derecho ambiental chileno?
Sí, de todas maneras. De todas maneras, Escazú, como acaba de decir Patricio, solo viene a mejorar, a detectar espacios de mejora, a brindar un mayor protección a los defensores ambientales que cada vez, ¿no es cierto?, van en aumento. Y yo quisiera, de la pregunta anterior, quisiera decir dos cosas. Uno, creo que la modernización del Estado es la base también de la reconstrucción de las confianzas. Así, ¿no es cierto?, como podríamos decir un ayornamiento, ¿no es cierto?, de los sectores empresariales de nuestro país. O sea, yo creo que ambos están caducos, el Estado como está y los empresarios como están. La medida en que no se produzca ese refresh de esto, muy sutil hablando, que no se rejuvenezcan, ¿no es cierto?, que no se readapten a la nueva situación y momento en que estamos viviendo, que es una crisis climática, probablemente las confianzas no se van a reconstruir. Yo pensaba, ¿no es cierto?, cuando hay cambio de gobierno, la gente se pone temerosa, cree que se van a rechazar más proyectos, o por el contrario, por ejemplo, que se van a aprobar más proyectos. Creo que eso es algo que no tiene que pasar, no tiene que estar en la ecuación. Deberíamos pensar en los países nórdicos, donde hay un Estado, ¿no es cierto?, que tiene una base que es técnica y luego son cargos de confianza, pero en general, ¿no es cierto?, tenemos un Estado que responde a los objetivos propios, ¿no es cierto?, de cada uno de los sectores. Eso yo creo que es algo que no se va a poder hacer en 4 años, que tiene que ser una reforma. Pensemos que hay informes de los años 90 respecto de esto mismo, estamos en el 2020 y no somos capaces todavía de tomarnos ese gran desafío en serio. Así que bueno, que solo agradecer la invitación, me encanta hablar con Patricio.
Mejor resumido. Muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias, Patricio, hemos llegado al final de nuestro programa. Y vamos a cerrarlo con el tema Latinoamérica de Calle 13, con Totola Mampocina, Susana Vaca, María Rita, porque justamente este tema dice, no se puede comprar la vida, no se puede comprar el sol, no se puede comprar el viento. Bueno, sabemos que se pueden comprar, pero ese justamente puede ser parte del problema, y la idea es cómo llegamos a la ecuación para el desarrollo sustentable. Nos vemos el próximo miércoles, donde nos vamos a encontrar de nuevo en nuestro programa Derecho al Aire. Muchísimas gracias.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.